Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo parte del programa, parte de la tarde, desde el Valle de los Neandertales. Este valle está en la Sierra de Madrid, junto al pueblo de Pinilla del Valle. Y se llama Valle de los Neandertales, o sea, bautizado como el Valle de las Neandertales, porque aquí están trabajando un grupo de arqueólogos españoles y han hecho importantes descubrimientos sobre la vida de los Neandertales. A mi derecha tengo una excavación debajo de una terraza donde se han encontrado restos de neandertales de hace 100.000 años. La excavación es muy importante porque permite reconstruir buena parte de la vida de estos hombres, porque los neandertales eran hombres. A mis espaldas tengo la segunda zona de excavación. Es una zona formada por una visera de piedra y ahí es un lugar donde los neandertales vivían. Las excavaciones han permitido identificar o confirmar el tipo de vida que llevaban. Había grandes, muy grandes hogueras, porque en esta zona, hace 40.000 años, las temperaturas llegaban a 20 grados bajo cero, y entonces, junto a esas hogueras, pasaban buena parte del día. Después cazaban en grupo, utilizaban ya algún tipo de lenguaje. Y la tercera parte del yacimiento es quizá la más importante. La más importante porque se han descubierto restos de un santuario. Enrique Baquedano, excavando en ese santuario, un día encontró una cabeza grande de animal y, bueno, ese fue un momento muy emocionante para él.
Personalmente descubrí un cráneo de rino, el primero de los rinos.
Lo vimos en un corte lateral.
Se veía un fósil muy grande que pensábamos que podía ser una pelvis. Pensábamos que inicialmente podía ser un caballo, etc. Y yo lo identifiqué porque estoy habituado a trabajar con rinocerontes en África. Y no es muy frecuente que tengamos este tipo de rinocerontes, ¿no? Y fue algo muy, muy emocionante.
Hombre,
que me
imagino.
Motivó mucho y me alegró muchísimo, la verdad.
¿Por qué este descubrimiento es tan importante? Enrique Baquedano nos cuenta que esta zona en la que él ha estado trabajando últimamente estaba separada del lugar donde vivían los neandertales y ha encontrado cráneos de bisonte, de toro y de rinoceronte. De hecho, el cráneo que él se encontró lo ha llamado de una manera muy particular. Lo ha llamado Rosendo, porque él tiene especial devoción por ese cantante. Bueno, pues lo que sostiene Enrique es que era un santuario porque había fuegos mucho más pequeños y porque las cabezas de estos animales estaban sin las mandíbulas, o sea, habían sido, digamos que, intervenidas para cumplir con alguna función ritual, probablemente para agradecer la caza alcanzada, las presas alcanzadas, las presas cobradas, para invocar ayuda antes de la caza y para hacer algún rito de paso, es decir, desde la infancia hasta el momento adulto. Es probable que hubiera algún tipo de danza. Este descubrimiento es especialmente significativo porque significa que hay un mundo simbólico, un mundo de signos. Es decir, los cráneos servían para representar algo.
Están dispuestos de una manera, algunos de ellos asociados a pequeños hogares, que asociados a estos cráneos no pueden interpretarse más que como unas deposiciones claramente, intencionalmente, que tienen que ver con su mundo espiritual, con su mundo simbólico, asociados a ritos.
La representación, la utilización de símbolos, forma parte, digamos, de una religiosidad, no una religiosidad como la que ahora entendemos, sino como una religiosidad que atribuye a ciertos objetos o a ciertos ritos un significado que no es el significado que tienen los cráneos. Se le atribuye un significado, una forma de representación de una realidad que no es inmediatamente tangible. O sea, hace 40.000 años ya los hombres tendríamos formas de expresar una forma o una cierta religiosidad.
Y mientras los contagios por coronavirus están en sus niveles más bajos en meses, sube la incidencia por gripe. Estamos en pleno pico con 800 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, mientras que a principios de año este ratio era de 240 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en la tarde nos hemos desplazado hasta un centro de salud madrileño para conocer cómo están atendiendo el aumento de contagios y desde allí el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, nos ha contado que el adelanto de la campaña de vacunación contra la gripe puede ser una de las causas de esta segunda ola de casos.
Bueno, pues una posibilidad es que ese adelanto a lo mejor no nos proteja durante tanto tiempo. Otra posibilidad es el hecho de que prácticamente ya no tenemos ninguna restricción, ningún cuidado con respecto a la protección frente al SARS-CoV-2. Y el tercero es el hecho de que hay muchas personas que durante años no hemos sufrido la gripe y que la inmunidad frente a este virus pues puede haber bajado y que seamos más susceptibles.
Y el atasco de los fondos europeos en Asturias llega hasta el Parlamento Regional. Un caso destapado por COPE de los 840.000 euros concedidos al Principado, de los cuales solo se han asignado 74.000 para una única solicitud. La oposición ha criticado la situación, que deja una larga lista de colapso en las ayudas para impulsar, entre otras cosas, la rehabilitación energética de viviendas y el reto demográfico. Inmaculada Rivas.
Barbón ha echado balones fuera cuando el PP le ha reprochado que su gobierno solo haya sido capaz de conceder una subvención en 15 meses. A ver si se le pega algo de revilla, que ha agotado el presupuesto, le ha soltado la diputada Beatriz Polledo.
Una ayuda, 74.000 euros. El señor Revilla, que es usted tan amigo, que come anchoas con él, además de comer anchoas, podría usted preguntarle cómo es capaz de gestionar estas ayudas con agilidad.
Ya en pasillos y a preguntas de COPE, el presidente ha echado la culpa a la burocracia.
Por eso he declarado la guerra a la burocracia. Porque esto es inasumible. Es un procedimiento tan ralentizador de todo que por eso aprobamos la ley de medidas urgentes de reforma de administración. Por eso ahora queremos que salga la ley de calidad ambiental.
La oposición, sin embargo, cree que el gobierno asturiano no es capaz de gestionar los dineros que maneja.
Y UGT y Comisiones Obreras finalmente hacen oficial su propuesta de subidas salariales. Ponen sobre la mesa un incremento de los sueldos de más de un 13% repartido en 3 años y con cláusula de revisión. Un anuncio que acaban de hacer público vía comunicado y no en una comparecencia como tenían previsto en un inicio debido a filtraciones de algunos medios. Marta Ruiz.
UGT y Comisiones se plantean subidas del 5, del 4,5 y del 3,75% en 2022, 2023 y 2024. Incrementos que además deberían estar vinculados a cláusulas de revisión salarial, como explica el líder de UGT, Pepe Álvarez.
Y eso además tiene que ir acompañado de una cláusula de revisión salarial, que la hacemos flexible, que queremos tener en cuenta la inflación, pero también los beneficios empresariales.
De momento los salarios cerrados por convenio están subiendo a un ritmo del 2,8% de media, con una inflación que en febrero ha quedado en el 6,1%. La patronal COE ya analiza ese documento para ver si puede ser un nuevo punto de partida para abrir negociación. Los sindicatos ponen el 1 de mayo como fecha tope para alcanzar un acuerdo que evite el conflicto que aseguran generará negociar convenio por convenio.
Y comienzan las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
Arrancan hoy con el partido de ida entre Osasuna y Athletic Club de Bilbao a las 9 en el Sadar. Rubén Peña es la única baja en Osasuna. El Athletic tiene las de Unai Simón, Ander Herrera y Morcillo. Y además son dudas Nico Williams, Geray y Raúl García. Habrá llenazo en el Sadar en una noche gélida con sensación térmica de menos 5 grados. Tiempo de juego va a comenzar hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Y mañana el clásico Madrid-Barça. Se han recuperado a tiempo Rodrigo y Ansu Fati, que han entrado en las respectivas convocatorias, y el partido es algo más que la ida de semifinales por cómo puede afectar a uno y otro en lo que queda de temporada. En todo caso, así lo afrontan los entrenadores, Xavi y Ancelotti.
Siempre me motiva ir al Bernabéu, a mí la verdad, soy muy culé y me gusta. Me encanta ir allí y tratar de hacer buenos partidos, tratar de quitarles el balón, tratar de ser dominador. A mí me motiva mucho más que otro tipo de partidos, sinceramente, me pone.
¿Cree usted que en Barcelona ya está activado el cagómetro?
Como he dicho, es una competición distinta, con un partido contra un rival muy fuerte para llegar a jugar una final. El cagómetro no sé qué es, de verdad.
Y un apunte más, hoy ha fallecido el mítico futbolista francés Just Fontaine, que todavía tiene el récord de goles en una fase final del Mundial con 13 en Suecia 58.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 6 grados en la capital, cielo raso y a pesar de que hay más claros que nubes, el sol no calienta nada. En cuanto al tráfico, circulación lenta de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y también de entrada en la 1 en Las Tablas y en la M40 lo peor está en Coslada sentido A3. La Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria se volverán a reunir mañana jueves en un nuevo intento por llegar a un acuerdo, una cita que coincidirá con la segunda jornada de paro en los hospitales públicos madrileños. El sindicato AMITS ha cifrado el seguimiento de esta primera jornada de huelga hoy miércoles en torno a un 70%, mientras que la Consejería de Sanidad lo ha situado en un 9%. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hacienda vuelve a la carga con campañas masivas de inspecciones y tú dirás, ah, pero es que alguna vez habían dejado de hacerlas. Bueno, no, pero es cierto que con la pandemia se produjo un importante parón y este año pretende volver a sacar a la calle a los inspectores. ¿Y qué objetivos va a poner Hacienda en la diana de su nueva campaña? Bueno, pues perseguirá el fraude en las reformas de viviendas, controlando que estas obras se hagan correctamente. Después, más inspecciones en las plataformas de comercio electrónico y en los beneficios de productos como las criptomonedas. Y ojo a este apartado relacionado con el tema de la residencia. Hacienda reforzará la vigilancia de los residentes en España que declaran a través del impuesto de no residentes y ojo, porque también se va a controlar la simulación de residencia fiscal entre comunidades autónomas para aprovecharse indebidamente de una inferior tributación. Es decir, cuidado con estar empadronado en una comunidad autónoma y residir habitualmente en otra. Vamos a comentar estas cuestiones y las dudas y preguntas que nos generan con Fernando Tías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, que Hacienda se pone las pilas, se van a intensificar los controles. ¿Por qué, Fernando?
Bueno, la economía sumergida en España, que llevaba un tiempo reduciéndose, este último año ha vuelto a crecer. En España estamos en un 17% del PIB, es mucho, de economía sumergida. Estamos bastante por encima de la media de la Unión Europea. Y bueno, continúa la lucha contra el fraude. Yo siempre lo digo, es que la mitad de los problemas que muchas veces comentamos aquí en Antena, que si las pensiones, que si el desempleo, que las ayudas, etcétera, es que si no hubiera economía sumergida, si se pudiera realmente recaudar todo lo que se tendría que recaudar por IVA, se tendría que recaudar en impuestos directos, pues la mitad de los problemas de España se acabarían, al menos temporalmente. Luego seguramente volverían cuando se gastara todo ese dinero indebidamente, si no se emplea bien. Pero hoy por hoy realmente es un problema y muy importante.
Es decir, bueno, que el 17% que dices es altísimo, ese porcentaje, ¿no?
Es alto,
de,
sí,
del Producto Interior Bruto Español que pertenece a la economía sumergida. Claro, estamos en los niveles más elevados de Europa, ¿no?, en esta cuestión.
Sí, de los más elevados. Bueno, es verdad que también ha habido recientes incorporaciones en la Unión Europea de algunos países que seguramente tienen menos historia democrática y subieron la media, pero si te comparas con países pues más desarrollados, como puede ser el caso de Francia, puede ser el caso de Alemania, cualquier país nórdico, etcétera, pues sí, estamos prácticamente pues en niveles muy, muy superiores.
Bueno, por lo tanto, partimos de la base de que Hacienda intenta aflorar, por lo tanto, toda este dinero negro, esta economía sumergida, y como hemos dicho, lo va a hacer en estas tres dianas principales. Pero, ¿cómo trabajan los inspectores? Yo creo que esto es algo que nos preguntamos muchos. Es decir, ¿se elige a los contribuyentes al azar? ¿Te toca porque te ha tocado? ¿Se busca gente concreta? ¿Tiene que ver a lo mejor con la cantidad de patrimonio que tienen unos u otros? ¿Por qué se eligen a unas personas u otras para una inspección?
Bueno, vamos a ver, es una combinación de todo lo que has comentado. Lo primero, un inspector de la agencia tributaria, evidentemente es un coste para el erario público, ¿no? Y por lo tanto, ellos tienen que mirar que sus horas generen un rendimiento. Entonces, ir a buscar a una persona que gana 28, 30 mil euros al año para abrirle una inspección, eso no tiene sentido, porque básicamente el tiempo que va a dedicar la persona, el supervisor, el jefe de equipo, etcétera, no va a compensar las horas dedicadas con lo que se puede extraer. Por lo tanto, hay que distinguir en lo que es también una revisión, o lo que puede ser una carta que recibas por algo que se ha detectado que está mal, de lo que es una inspección, ¿no? Apertura de inspección, que entonces cuando se pone ya un equipo de la agencia tributaria a realmente inspeccionar qué ha pasado con una serie de ejercicios, una serie de declaración de una serie de tributos. Entonces, ¿cómo trabajan? Me preguntas. Bueno, lo primero, por tanto, volumen. Obviamente, cuando han de decidir a qué personas, a qué empresas inspeccionan y a cuáles no, evidentemente hay un criterio que es el volumen. Una persona con muchísimo más patrimonio que otra, si hay indicios, se va a escoger la primera con los mismos indicios que la segunda. Luego hay un tema que es importante, es decir, en la actualidad, con toda la informatización que durante las últimas décadas ha ido realizándose en el mundo, en España y, por supuesto, la propia agencia tributaria, hemos de pensar que cruzar datos es relativamente sencillo. Es decir, claro, la informática y cualquier programa, bueno, y ahora con la inteligencia artificial, el día que se incorpore la inteligencia artificial a los sistemas de la agencia tributaria, vas a ver, porque ahí...
Nos va a controlar el robot directamente, la propia inteligencia artificial, ya está.
Exactamente, es decir, el encontrar indicios actualmente se buscan descuadres, ¿no? Que son relativamente sencillos. Uh-huh. Oye, pues mira, tengo este CIF de esta empresa que tendría que tener un IVA declarado por tal cuantía, por todo lo que he recibido por otras empresas o personas con las cuales trabajan con esa empresa. Oye, aquí hay un descuadre de muchos decenas de miles de euros. Bueno, pues aquí, de momento, hago una comprobación de IVA. Oiga, esto no me cuadra. Se te pide que compruebes, que emitas la documentación, y si a partir de ahí la cosa no queda clara, es cuando se puede abrir la inspección. Por lo tanto, la siguiente pregunta es por descuadres. Y luego la tercera, que es importante, es lo que se llaman campañas. Es decir, la agencia tributaria funciona bastante por campañas. Es decir, oye, vamos a ver, pues lo que ahora comentabas, ¿no? Vamos a mirar cuánta gente se está empadronando en una comunidad autónoma que en realidad no es la suya y probablemente lo está haciendo para poder eludir una serie de impuestos determinados. Y entonces, lo que es una campaña es, se lanza una serie de hipótesis o de supuestos bajo los cuales están empezando a detectar que son prácticas comunes, porque eso hay que decirlo, al final las personas buscan cómo pagar menos dentro de la ley, pero a veces se roza la ley, ¿no?
Sí, se rodea y se toca un poco la línea roja, por decirlo así, ¿no?
Efectivamente, entonces también hay movimientos sociales alrededor de cómo tributar menos, ¿no? Sí. Oye, que ahora, mira, puedes hacer esto, que pasa,
sí, es verdad,
esto es legal, puedes empadronar en otro sitio, bueno, sí, pero tienes que residir más de 180 días, etcétera. Entonces, bueno, como la gente, las empresas, las personas, para reducir su tributación, se escogen determinadas estrategias, pues la agencia tributaria las conoce, y entonces esas estrategias que llevan a cabo miles o decenas de miles de personas conforman lo que luego son campañas. Vamos a buscar personas que tal, vamos a buscar empresas que cuál. Y entonces en estas campañas ya saltan una serie de alarmas sobre empresas o personas y van a esas las inspectores. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, la mezcla de todo, cruce de datos, cantidad de patrimonio y campañas serían los métodos más habituales.
Bueno, pues hablando de este tercer punto, las campañas, como tú dices, estas campañas que quieren emprender ahora, bueno, están marcadas seguramente pues porque han notado que existen esos movimientos, como bien dices, y hablábamos de varios temas además muy concretos, más inspecciones en reformas de viviendas, ¿no? Controlando que estas obras se hagan correctamente. Es verdad que después de la pandemia mucha gente se ha lanzado directamente a reformar la vivienda por aquello de que, fíjate, teníamos una vivienda muy interior, no tenía luz, esto hay que cambiarlo. O también con todos los temas de energía, ¿verdad? Cada vez más gente pues está condicionando las viviendas para que sean energéticamente más eficientes. Y es cierto que hay mucha obra de reforma. Esto es una, vamos, yo creo que esto lo está notando cualquier persona. Incluso tenemos amigos que se han metido en una reforma de vivienda. ¿Qué es lo que pretende controlar Hacienda? ¿Dónde estaría ahí el fraude?
Bueno, que realmente toda obra de reforma lleva aparejada un tipo de tributación según la magnitud de la obra. No es lo mismo una lo que se llama obras menores, ¿no? De lo que sea a lo mejor una reforma integral o que suponga a lo mejor incluso modificación de estructura. Entonces, eso tributa, hay que pagar un impuesto, la mayoría de las veces es municipal, pero hay que pagarlo. Entonces, ¿qué hace muchísima gente? Pues dice, oye, mira, pon obras menores, pues si solo vamos aquí a cambiar el parquet y luego se lleva a cabo la grandísima reforma intentando de esta manera evitar una tributación. Entonces, es verdad que, claro, también durante el COVID hemos de pensar que la labor de los inspectores de la agencia tributaria estaba muy parcialmente limitada. Tú podías abrir una inspección telemáticamente, podías a lo mejor solicitar documentación que te la enviaran por correo electrónico, podías hacer comparecencias.
Pero a lo mejor no podías ir allí a hacer la revisión in situ, ¿no?
Exactamente. Yo creo que se están reactivando toda una serie de comprobaciones que requerían la presencialidad y que bueno, pues con el tiempo pensamos, esto ya no se comprueba. Pues muchas veces, pues a lo mejor el propio contratista o la persona que te va a hacer la reforma, ni te preocupes que hace 3-4 años que nadie aparece y esto podemos pagar menos impuesto. Y luego, pues claro, la Hacienda, la agencia tributaria detecta estas cosas y dice, oye, pues vamos a volver a vigilar este tema de cerca. Y sí, este es uno de los capítulos que, de hecho, creo que se ha comunicado públicamente.
Pues
que
eso.
Se va a poner en activo.
Aviso para navegantes, que se suele decir por si acaso. Criptomonedas, bueno, pues es un tema del que llevamos hablando mucho tiempo y en este sentido no sé si es que no tributaban, si es que no estaban bien contempladas, cómo había que tributar los beneficios, si es que los hay. Fernando, ¿qué pasa con las criptomonedas?
Bueno, ahora últimamente, como mucha gente habrá tenido pérdidas, pues bueno, probablemente aquí pueda haber menos foco. Pero es que con las criptomonedas, a mí me hace mucha gracia, Pilar, porque con esto de que es un mundo cripto, y como algo encriptado.
Encriptado, secreto, ¿no? Y además
secreto,
virtual.
Claro. Inaccesible y encima virtual. Hay cantidad de gente que se ha pensado que todos los beneficios o incrementos de patrimonio que puedas haber tenido con criptomonedas, que si no los tributo aquí no se van a enterar. Por supuesto que se enteran. Y luego, aparte que según, hay que pensar que es que según qué cuantías los intermediarios o muchas veces las propias plataformas que mueven cantidades de particulares, a partir de ciertos movimientos es que están obligados a informar también a la agencia tributaria. Entonces, bueno, hemos lo que hablábamos anterior, pero elevado a la enésima potencia. No, yo manejo criptos y aquí nadie se entera y tengo un beneficio. Bueno, lleva cuidado, porque precisamente la criptomoneda, al ser una moneda digital, cualquier incremento patrimonial se produce a través de información que es rastreable en la red. Mira, una cosa es vender algo por Wallapop y obtengo un dinero en efectivo y mira, nadie se va a lo mejor a enterar si he vendido algo que debería supuestamente debiera tributar, ¿vale? O cobrando algo en efectivo. Mira, aún se puede escapar el mundo físico, pero es que el mundo cripto
que es
absolutamente accesible.
Bueno, claro. Pues van a ir a por eso también. Y luego, por último, lo que estábamos hablando de la residencia. Y todos tenemos en mente algunos famosos, muy famosos y con mucho dinero, que han tenido problemas con Hacienda por esta cuestión de residir en un país, decir que no residen en España, pero que sí residen, en fin, que todos los tenemos en mente. Pero lo que no era tan habitual o no se decía tanto era lo de las comunidades autónomas, es decir, el tener o simular la residencia fiscal en una comunidad autónoma cuando en realidad estás viviendo en otra. Ojo con esto.
una pasada ya esto. Esto, o sea, esto es como aquel que decía, oye, es que soy residente en las Islas Caimán, ¿no? O soy residente en Mónaco, o soy residente en, bueno, en un paraíso fiscal. Entonces, bueno, estos casos, mira, eran muy llamativos y como tú muy bien dices, hay grandes personas, prensa, muy famosas, claro, gente conocida, que la agencia tributaria dice, oye, no considero probado que tú residas, deportistas, cantantes, gente de bueno, gente que puede ingresar mucho dinero, no considero probado que tú residas más de la mitad del tiempo en este lugar. Esto que era habitual y lo conocíamos, ahora esto se ha trasladado a comunidad autónoma. Es increíble. Es decir, oiga, usted declara que está empadronado en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en realidad usted pues vive en Barcelona. Claro, es que en Cataluña se declara el patrimonio no está exento, en la Comunidad de Madrid sí. Entonces, ya dentro del territorio nacional, dentro del mismo país, fíjate, Pilar, hasta qué punto las diferencias fiscales son relevantes y hasta qué punto yo considero que no deberían existir estas diferencias, que casi es que casi parece una pequeña, entre comillas, privación de libertades, ¿no? Oiga, es que, mire, es que yo quiero estar empadronado en Madrid porque tengo familiares ahí. Bueno, ya, pero si usted no pasa aquí la mitad del tiempo, usted considero que reside en otra provincia, en otra comunidad autónoma española, que como hay otro tipo de tributación, le voy a poner ahora pues la tributación que tocaba con los intereses de demora y a lo mejor con la sanción correspondiente dentro de España, Pilar.
Entonces, es que es un poco tremendo porque, por otro lado, es como que te tienen que controlar toda tu vida. Oiga, ¿no? Es que yo paso seis meses aquí, dentro de España, quiero decir, no sé. Ya.
Claro, dentro de España.
Es una cosa tremenda, que te van a vigilar si te estás en tu casa, porque si tienes una residencia en la playa, por ejemplo, y estás ahí un tiempo y luego vienes a otro. ¡Uy, qué lío! O sea, es que,
bueno,
es,
claro, es que
es tremendo esto.
Claro, esto con un paraíso fiscal lo puedes entender.
Claro, pero
dentro de un mismo país.
Claro,
claro, eso es ya roza unos extremos, sí. Y por eso muchas veces la competencia fiscal que se va estableciendo entre comunidades autónomas acaba produciendo estos desmanes que evidentemente no es una privación de libertad, sencillamente lo que dice la agencia tributaria es que tú tributes conforme a la realidad y conforme a la legalidad, pero al final también hay que entender que dentro de un país que es España tenemos que tener una flexibilidad de empadronamiento del lugar donde vives que facilitaría que los impuestos fueran mucho más homogéneos y no hubiera estas grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Bueno, pues esta es la cuestión, ¿eh? Y en cualquier caso es importante que los oyentes lo sepan y por eso lo estamos comentando y además explicando como tú lo explicas. Fernando Trías de Bes, gracias como siempre.
Hasta el viernes, Pilar.
Momento ahora en la tarde para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal?
Hola, Pilar. Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa, porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249€. Y además, ahora también puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119€. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de de ser directo.
Un hombre estadounidense ha entrado en el libro de los récords, en el libro Guinness, tras visitar Disneyland casi 3.000 días seguidos. Hay que tener ganas, de todas formas. Bueno, perdón, es que son muchos días seguidos, yo no quiero decir nada. El parque, lógicamente, le ha declarado ciudadano de honor. Vamos, yo le hubiera puesto una casa incluso dentro del parque,
una
¿no?
Una estatua.
Porque qué barbaridad.
Una fuente.
Bueno, ¿y tú de qué tendrías el récord en tu vida? ¿Eh? De estas cosas cotidianas que a veces pasan, unas queriendo y otras sin querer, y que tú, desde luego, vamos, récord man o récord woman total. Fernando Rosa.
Bueno, y récords de los que nos sentimos orgullosos y otros no tanto, porque quedarse atascado con el coche, a ver, que no es un plato de buen gusto.
Buenas tardes a la gente. Pues mi récord Guinness está en quedarme atascado con el coche en el barro. Algo muy habitual cuando trabajas en obras de construcción de autovías, sí, y que a mucha gente le pasaba, sí, pero desde luego que al que más le pasaba en la obra era yo. Hasta tal punto de quedarme atascado varias veces el mismo día e incluso dos veces en el mismo sitio. Venga, un saludo, gente.
Pues eso es una...
¿Habrá que cambiar de coche o de ruedas?
No sé.
O no meterse tanto en tanto barrizar. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado, ¿eh? se pasa fatal.
Hombre, claro.
¿Tú sabes cuando ves que la rueda patina y que eso no se mueve? Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Porque no sales
no,
de
no,
ahí,
y tú solo no puedes. Te tienen que sacar.
Tienen que llamar a la grúa y te tienen que sacar.
Sí.
Ay.
Bueno, hay récords de todo tipo. Vamos al tema estornudos.
Ah.
Hola, yo tengo el récord Guinness en estornudos consecutivos. Cada vez que estornudo, al menos estornudo 5 veces seguidas. Y una vez llegué, contando con un amigo, hasta 8 veces seguía estornudando.
Esto es muy interesante. Yo suelo estornudar de 3 en 3. ¿Esto es lo normal? ¿O depende de cada persona?
Yo de 1 en 1. Yo no estornudo 2 veces seguidas.
Yo también de 1 en 1.
¿En serio?
Sí.
Yo no, yo son 3.
Sí. Pero así hasta 8. Este es el récord, ¿eh?
Pero 8 son muchos. Bueno, mira, es un tema interesante que los oyentes podrían también... Se estornuda muchas veces seguidas. Hay gente que normalmente lo hace así. ¿En cadena? ¿Estornudos?
Sí, hay mucha gente que sí que los encadena.
¿Pero hasta
¿verdad?
Cuántos, no? Este oyente dice que 8. 8 me parece mucho.
8 es el récord.
Pero normalmente. Yo siempre es de 3 en 3. ¿Vosotros no?
No.
Ay,
no.
Yo creí que era frecuente eso, fíjate. Que era más normal.
Imagínate, todos estornudando 8 veces seguidas, ¿no?
Esto no tiene fin.
Vaya fiesta. La fiesta de los estornudos.
Por favor, bajemos las mascarillas otra vez, ¿no? Ponte la mascarilla.
8 veces.
Bueno, récords. ¿Cuál es el récord del que tú te declaras realmente como un récord man o una récord mujer? ¿No? Queremos saberlo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? ¿Cómo nos podemos proteger?
Efectivamente, los intentos de ciberestafas se están multiplicando, como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2 cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual. De nuevo valorado, superconectados, sin duda precio, Yastel.
¡Superconexión!
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en el Valle de Lozoya, que es un valle de la Sierra de Madrid. Estoy rodeado de, bueno, yo creo que son olmos, algún roble. Claro, es invierno, no tienen hojas, el suelo está pardo. La Sierra de Madrid está nevada en este momento. Bueno, pues estoy en una parte de la sierra que está junto a un pantano, Pinilla del Valle, y conmigo está Enrique Baquedano. Enrique Baquedano es una auténtica autoridad en la arqueología. Buena parte del año está en África trabajando en yacimientos que descubren, investigan, bueno, los primeros homos, los primeros hombres de hace millones de años. Enrique, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Encantado de recibiros aquí.
Cuéntanos qué es lo que tenemos aquí delante. Estamos delante de, bueno, hay una pequeña colinita. Aquí hay una primera parte de la excavación. ¿Qué es esto, Enrique?
Bueno, pues esto que vemos es la Cueva del Camino. Este es el primero de los yacimientos que se descubrió aquí en Pinilla del Valle, precisamente en el año 79. Justamente donde estamos es en este camino que se practicó en esos momentos, algún año antes, para dar servicio al embalse de Pinilla, en donde nos estamos encontrando, que es donde se concentra el agua que bebemos en la ciudad de Madrid.
¿Y este yacimiento, qué habéis encontrado aquí?
Aquí trabajaron en principio un equipo de la Universidad Complutense, dirigido por el profesor Alférez durante unos 10 años, hasta el año 89 aproximadamente, y descubrieron una acumulación de fósiles que interpretaron como propio del Pleistoceno Medio nuevo. Luego nosotros...
¿Pleistoceno Medio?
El Pleistoceno Medio es un periodo geológico entre hace 780.000 y 128.000 años antes de nosotros. Y en consecuencia, aquí las faunas que aparecen, pues es faunas que hoy consideraríamos propias de ámbitos africanos, como son las hienas, los leones, las panteras, los rinocerontes, los leopardos, el cuón, y también con otras específicamente euroasiáticas, como son los lobos, los osos, los ciervos, ¿no? Todo esto que hoy los vemos en ámbitos, en continentes separados, sí, pero que en un momento determinado
Estaban aquí.
Hace 100.000 años estaban todos ellos aquí.
O sea que en este primer punto del yacimiento lo que se han encontrado son restos de animales, ¿no? Que nos dan, digamos, la fauna de la zona.
Claro, esto lo que había era un cubil de hienas.
¿Qué es un cubil de hienas?
Una madriguera de hiena manchada, que es un animal maravilloso, del que los arqueólogos estamos siempre enamorados.
Pero es feísimo.
Pero es maravilloso.
¿Por qué?
Por varias razones. Primero, biológicamente limpia de carroña todas las carcasas que hay en la sabana, impidiendo que haya otro tipo de epidemias, enfermedades, etcétera. Pero en términos arqueológicos y paleontológicos, junto con los humanos, es el que tiene mayor actividad carroñera, cazadora, transportadora y acumuladora. De tal manera que nos deja una ventana al pasado en términos biológicos excepcional.
Ya.
Nos cuenta muy bien, como no es nada selectiva con las presas y que caza y con las que carroñea, La hiena tiene una práctica extraordinaria, que es criar colectivamente a sus cachorros.
Ya.
Inicialmente las hembras paren en un ámbito un poco aislado, como al mes o mes y medio los transporta a una madriguera comunal. Esto lo veo todos los años en África, en la sabana. Y entonces crían comunalmente a los las crías. Y entonces les llevan allí los restos de sus presas.
Y esto que tenemos delante era un cubil de hiena. Exacto. Para ese tipo de actividad.
Exacto. Y este es un cubil donde también hay restos de Neandertal.
Ah, ¿sí?
Claro, y entonces es muy interesante porque nos están contando exactamente cuál era el nicho ecológico, la fauna que estaba, que vivía en el entorno en el que también vivían los neandertales.
Vamos a ver, ¿y los restos de neandertal aquí encontrados de qué fecha son más o menos?
Estaríamos en el origen de se conocen como neandertales clásicos.
Ajá.
Los definidos anatómicamente de manera más tradicional. En torno hace entre 100.000 y 80.000 años.
100.000 y 80.000, o sea, son grandes neandertales antiguos, antiguos.
Sí, no son los preneandertales que tendríamos, por ejemplo, en la cima de los huesos de Atapuerca, sino que son los neandertales clásicos, digamos, los primeros neandertales clásicos.
Son homos, son hombres, los neandertales,
sí. Sí, claro, son homo neandertalensis.
¿Y qué vida hacían aquí los neandertales?
Bueno, en este lugar expresamente no es que vivieran, no es una cavidad que ocuparan ellos, sino que vivían en el entorno, y entonces las hienas, algunos los cazan y otros los carroñean, a veces incluso los que encuentran muertos por vejez o por enfermedad.
Porque no entierran los neandertales.
Los neandertales sí entierran. Ah, sí. Los neandertales es
con
un
lo
tema
cual
que
ya tenemos una primera cuestión religiosa o simbólica.
El hábito funerario de los neandertales es algo que se ha discutido durante mucho tiempo. Yo creo que al día de hoy ya nadie lo discute, ningún investigador. Y sobre todo con individuos infantiles.
Ah, sí, fíjate, curioso. Pero entonces, ¿y el tipo de vida que hacían era caza y recolección de frutos?
Exacto, son cazadores-recolectores. Los neandertales, sin ninguna duda, son cazadores-recolectores.
Bueno, este es el primer punto de excavación. Ya veo que está menos cubierto. ¿Esto lo habéis dado ya por acabado o qué?
Aquí terminamos de trabajar en 2009 porque descubrimos otro yacimiento que es excepcional y nos centramos allí. Y por otra parte, efectivamente, este yacimiento queda todavía yacimiento para que los investigadores del futuro puedan revisar nuestras conclusiones y ampliar nuestros conocimientos.
Bueno, pues entonces vamos a la otra parte. Bueno, esto es una colinita que hay, has dicho 100.000
millones. En este caso, sí.
100.000 años.
Sí.
El paisaje no era igual.
No, el paisaje entonces tampoco es que haya cambiado especialmente. Pensemos que los ríos están menos encajados, porque no han erosionado tanto como en el momento actual. Pero lo que más nos llamaría la atención es que toda esa zona de esos...
Enrique circos, señala la parte superior de la sierra, sí.
Exactamente, toda esa zona que son los montes carpetanos, el punto más alto es la sierra... Perdón, el punto más alto es el pico de Peñalara, que tiene 2.428 metros de altitud. Y todo esto es la cuerda de los montes carpetanos. Aquí las altitudes están entre 1.900 y 2.200 metros.
Sería más alto entonces.
Y entonces sería algo más alto, pero sobre todo lo que no tendríamos son estos circos que vemos, que fueron ocupados por glaciares, formados por glaciares, hace entre 30.000 y 20.000 años.
Pero el resto sí, o sea...
El resto sería relativamente parecido, aunque por ejemplo estos paquetes que son, como digo, dolomías, parecido a calizas, no tendrían estas erosiones laterales. Estos
suaves,
ríos no existían.
Bueno, si te parece, entonces subimos a la segunda parte.
Muy bien.
Pues qué envidia, Fernando, porque la verdad es que estamos deseando escuchar más, y de hecho lo vamos a hacer a lo largo de la tarde, lo que tengas que contarnos de este Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle, en la Sierra de Madrid, y encima con las explicaciones de Enrique Baquedano, que da gusto escucharle con esa pasión, ¿no? Pero fíjate, ahora queremos hablar de que se cumple un año del protocolo para mejorar la atención de los mayores en los bancos. Seguramente recordarás, ¿verdad?, aquella campaña que inició el médico jubilado Carlos San Juan, bajo el lema "Soy mayor, no idiota", presentó en el Congreso 650.000 firmas. Y bueno, este era el momento en el que la ministra de Economía se hacía la foto con Carlos San Juan a la puerta del Ministerio de Economía.
Qué casualidad.
Aquí está el abuelete del abuelete.
Bueno, hombre, no, pero estoy encantada. Vengo pues justo más, de Consejo pues de Ministros.
No me había dado cuenta.
Y no le había podido recibir. Perdone.
Bueno, pues ha pasado un año, fíjate. ¿Y qué ha ocurrido? Pues quedan asignaturas pendientes. Es verdad que ha habido mejoras, pero el uso de las tecnologías para casi todo en los bancos es una barrera infranqueable para muchos mayores. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
¿cuál Pilar? ¿Es la situación ahora mismo?
Pues mira, es cierto que se han implantado algunas mejoras de las que se firmaron en ese protocolo, recordemos, después de que San Juan presentase esas 650.000 firmas. Por ejemplo, se han ampliado los horarios de atención presencial. Hay atención preferente para los jubilados o, al llamar por teléfono, si te identificas como mayor ante las entidades bancarias, mayor de 65, pues tienes un acceso más rápido. Pero poco más. Carlos San Juan nos hace este balance.
Que siguen cerrando las sucursales, e inclusive algunas entidades ya han dicho públicamente que no aceptan las libretas de ahorro y cobran comisiones injustificadas en otros casos. Es decir, que el balance pues es un poco pobre.
Bueno, de hecho, las últimas encuestas que hemos conocido reflejan los problemas de acceso a operaciones bancarias. Un 42% de los pensionistas señala que tiene dificultades para usar el cajero y el porcentaje se dispara si hablamos de aplicaciones o webs. Las aplicaciones informáticas son verdaderos jeroglíficos y eso les impide que puedan realizar muchas gestiones. Una de las cuestiones que se acordó era precisamente que hubiera una burbuja digital para ellos, pero parece que no se ha conseguido.
Que se les trate a esas personas que ya hacen verdaderos máster de economía sin ser economistas para llegar a final de mes, que encima les pongamos trabas para acudir a lo que es auténticamente suyo, pero no están pidiendo limosna. Es que nos da la impresión a veces de que tratan de comunicarnos como si el dinero nos lo estuvieran regalando.
Pero las entidades bancarias, comenzando por los grandes bancos, ratificaron ese protocolo con la participación de Nadia Calviño. Pero no era de obligado cumplimiento, es verdad. Se pactó que el personal del banco les ayudara ante los cajeros mientras se reformaban para que su uso fuera más sencillo o hacer más fácil cualquier gestión por Internet con webs y aplicaciones menos complicadas. Cuando se firmó, Carlos San Juan decía que su mayor reivindicación, Susana, era que se cumpliera.
Eso es, que se cumplieran todos los términos. Y hoy lo sigue pidiendo. Esperan, además, a que se tramite ya en el Congreso la Ley de Defensor del Usuario Financiero, que sí vigila que se cumplan todas las normas.
Y lo más triste es que no tenemos una representación en el gobierno. Entonces, claro, es el conseguir mejoras pues resulta muy difícil, porque hasta ahora prácticamente éramos invisibles, y luego una de nuestras características fundamentales que hay que corregir es la resignación. Pues.
Me contaba, fíjate, Pilar, que le consta que muchos pensionistas no reclaman ante situaciones que se les ha complicado, no reclaman por temor incluso a perder la pensión.
Bueno, en España, y esto es un dato que hay que tener muy en cuenta, hay 9,5 millones de pensionistas que, si desde luego se pusieran de acuerdo, tendrían mucha fuerza. Son muchos votos. Para nosotros es difícil operar con algunas apps o webs. Hemos tenido que echarles muchas horas y verdaderos líos con las claves. Así que para quien ha estado siempre acostumbrado a ir a la ventanilla con su cartilla, sacar dinero o realizar cualquier pago o gestión, pues es mucho más complicado. Susana, está claro que Carlos San Juan consiguió algo muy importante, pero no está, de momento, un año después, muy a gusto y desde luego muy contento con lo que se ha conseguido, que quiere más, y bueno, yo creo que Carlos no se va a quedar parado, ya veremos lo que pasa, pero conociéndole un poco, ¿verdad?
Sí.
Probablemente siga con esa batalla, que es lógico. O sea, que la gente tiene derecho a que se les atienda, claro, pues como toda la vida, si son incapaces de operar con las nuevas tecnologías. De todas formas, bueno, yo no sé en tu sucursal, yo en la mía sí he notado que hay gente de apoyo que le echa una mano, pero no sé si es verdad, no sé si es algo generalizado o no.
En algunas sí que lo hay, Carlos San Juan nos lo decía, en algunas sí que se ha hecho, pero en otras no, porque incluso se están cerrando muchas. Y hay ahora algunas smart, que llaman smart oficinas, que están absolutamente digitalizadas, y entras en algunas entidades, por supuesto, no en todas, en algunas, y entras y a lo mejor solamente hay dos personas, ves dos personas y el resto son, como diría mi madre, máquinas.
No, es que esas smart oficinas son una cosa alucinante, que yo he visto alguna desde fuera, que he mirado como hacia adentro y digo, pero esto exactamente qué es, ¿no? Mira, un día voy a entrar yo para hacer un tour, a ver qué exactamente qué se puede hacer ahí. ¿Cómo? Porque incluso para alguien como tú o como yo, no sé, para ti, me resulta verdaderamente como otro mundo, ¿no? Y dices, bueno, claro, entras aquí y ¿cómo operas, no? Bueno, pues claro. Vamos a tener que entrar.
Sí, es que además es lo que has comentado tú antes. Para nosotros, ya con una cierta edad, pues es difícil. Nos hemos tenido que acostumbrar, ¿no? A todas las webs, a las apps, a funcionar con ellas, con los teléfonos. Te cuesta... tienes el lío este de claves, muchas veces tienes que ir para atrás, volver otra vez hacia adelante. Pues imagínate para estas personas que estaban acostumbrados a ir con su cartilla a sacar dinero a la ventanilla con Pedro, que es el que les atendía de toda la vida. Claro, toda o la Mariluz. Vida.
Es que encima ya el empleado de toda la vida hace tiempo que ya no se lleva, porque precisamente debe haber una política bancaria al respecto que los van cambiando constantemente de sucursal. Esa es otra, pero bueno, ahí ya. Y luego ya eso, el de toda la vida que te atiende, ese, olvídate porque ya no está. Eso nos ha pasado a todos. Pero encima, claro, pues por lo menos alguien que te diga, oye, pues mira, se utiliza así, o dame la cartilla, no pasa nada, yo la cartilla se la pongo al día, que era lo que querían, efectivamente, claro. Quieren, nos siguen queriendo muchas sí. personas.
Pasó, por ejemplo, lo primero que ocurrió fue con los cajeros, efectivamente, en muchas entidades pusieron personas para ayudarles con los cajeros, mientras esos cajeros se cambiaban y su uso se hacía más fácil. Pero no se han cambiado la mayoría, han seguido exactamente igual.
Bueno, pues 650.000 firmas consiguió Carlos San Juan hace un año, pero las cosas han cambiado muy poco. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Hablamos de récords Guinness. A ver, que no hace falta que entren en el libro... ¿Cómo se dice? El libro Guinness de los récords. Bueno, si tú tienes algún récord que pueda entrar, pues oye, mejor que mejor, lo compartimos juntos y estupendo, fenomenal. Pero hablamos de esos otros récords que tú crees que tienes, porque en el día a día es que se te repite tanto esa situación que dices, es que a mí me tienen que dar un título. Por esto, que puede ser algo muy bueno, algo muy gracioso, algo muy, yo qué sé, de todo tipo. ¿Qué dice la gente?
Pues seguro que si piensas un poco te viene algo a la cabeza, porque fíjate esta profesora que tiene un récord bastante curioso.
Hola, gente. Uno de mis récords es el de desear buen día a mis estudiantes de español. Cuando daba clases tenía por norma terminar la lección, me colocaba yo en la puerta del aula... Y según iban saliendo, yo les decía, buen día, Sara. Y ellos me tenían que responder, buen día, profe Martín. Buen día, Anthony. Buen día, profe Martín. Y si era viernes, pues, buen fin de semana. Y así todo el día, con cada clase. Buena tarde para todos. Un abrazo.
Uno por uno.
Uno por uno.
Esto lleva un ratito.
Pues fíjate, a mí me recuerda un poco al cole de mi hijo, porque por las mañanas está siempre la directora en la puerta y conforme van llegando los niños les va dando los buenos días.
A todos uno por uno.
Los que saben el nombre dicen el nombre, los que no, pues así en general. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Pues digo, buenos días, buenos días, buenos días.
Claro, o sea, la directora, dices,
sí,
del cole.
Sí, la directora
del cole.
O sea,
a los niños de todas las clases.
Sí, a todos los que van llegando.
No, es que te iba a preguntar por el tema del nombre, claro, porque dices, al final todos los niños quieren que sepa su nombre.
Claro, pero
claro, ¿cómo te vas a acordar del nombre de todos? Madre mía, yo para eso no valgo. Si es que se me olvidan todos los nombres.
No,
mira, yo puedo batir el récord de olvidarme nombres de personas que me acaban de presentar.
¿Ves? Pues fíjate, hay gente que los recuerda a todos y no se olvida de ni uno. Bueno, y del saludo pasamos a los besos.
Hola, gente. Yo, mira, creo que tengo el récord de besos a mi perro. Es que tengo un perrín chihuahua que tiene la cara tan esponjosa. Te lo pones así en brazos, cogido, y le das a los vecinos en los papos. Y es que no puedo parar, no puedo parar. Mi hija me lo quita y dice, no, mío, me toca a mí.
Pero...
Bueno, cualquiera que nos vea, claro, piensa que estamos chifladas. Pero es que es una monada y una ricura.
Sí. Esto pasa,
vamos a reconocerlo.
Hay perros
pasa.
Que te los comerías a besos.
Sí.
Y gatos igual.
Pero habría que preguntarle un poco al perro a veces.
Pues efectivamente.
No es por nada, ¿eh? Y yo ya sabéis que soy muy de perro, pero a ver. Y que el perro dirá, oye, por favor, o sea, déjame un poquito tranquilo.
Es cierto, sí, es
déjame
verdad.
Un poquito tranquilo.
Y luego en Chihuahua, con lo pequeñín que es, que tiene esa cabecina...
Son muy finitos.
¿Dónde le atizas el beso
al
Chihuahua? Si abarcas toda la cara, ¿no?, con el beso.
Pues sí.
Son muy pequeñines, sí. Bueno, hablando de todo un poco, esta pobre, fíjate... lo que nos cuenta.
Buenas tardes, gente. Vosotros, no sé si os acordáis de que en los años 80 hubo una moda que era el afro. Bueno, pues yo trabajaba en peluquería y bueno, pues mi récord fue que en un día yo me hice 21 permanentes tipo afro. Luego estuve 3 semanas de baja porque se me quemaron la piel de las manos, porque en aquella época los líquidos eran fuertes y no se hacían con guantes. No es como ahora, que la cosa ha cambiado y es muchísimo mejor. Pues muchas gracias. Adiós.
¿Cuántas?
21 en un día. Que el afro se ha vuelto a poner de moda y se ha vuelto a poner también los bigudíes y estas cosas con los que antes se hacían.
Sí, pero es verdad que yo creo que las permanentes ya no se hacen igual.
Hombre, se hacen igual, pero los líquidos posiblemente sean menos abrasivos que antes y ahora se hacen con guantes. Ahora tomas esas precauciones.
Hombre, claro.
Son líquidos que queman algunos, claro.
Pero permanente como las que... Porque yo al final... Pues...
El afro va con permanente.
Yo me llegué a hacer, no afro, pero yo me llegué a hacer permanente. ¿Tú te llegaste a hacer permanente? No, tú ya no. Tú ya no fuiste de época de permanente.
Pues no
en el
te
pelo.
Diría yo que no,
no,
¿eh?
No.
Si en los 90 también hubo una época de permanentes, ¿eh? Si eso es va y viene. El afro es verdad que ha tardado más en llegar, pero ha llegado. Ha vuelto a llegar el afro. Cierto es.
Esto es así, las modas son de ida y vuelta. 21 permanentes, sí. ¿No? Bueno, ahora mismo yo creo que puede tener el récord perfectamente esta mujer.
Es que cuando nos da la
moda... No creo que nos esté escuchando ninguna peluquera, un peluquero que haya hecho más permanentes.
La moda
21
es así.
21 en un día.
Cuando te da por algo nos da a todos por lo
pero
mismo.
Pero que es que eso lleva un ratito.
Sí, bastante.
Wow.
Sí,
impresionante.
Sí. Bastante
vale.
Que sí.
Pues nada, oye, están saliendo cosas súper curiosas.
Y muy variadas.
Muy llamativas, sí.
Y lo de los estornudos no te digo, yo ya voy por 31.
¿De récord?
Sí.
Pero pónmelo.
Luego te lo voy a poner, que estoy haciendo ahí una...
¿31?
Estoy haciendo...
¿Pero cómo 31 estornudos seguidos?
Seguidos, sí. Sí, yo no sé. Así estamos.
Bueno, pues más récords queremos esta tarde con la gente. Notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero, haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
Confirmando ruta más larga.
Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.